a mirar esa coyuntura también desde la parte de Oneida Pinto. Saludamos a esta hora de la mañana a la abogada Clara Goenaga, quien es la abogada quien representa a Oneida Pinto, la exgobernadora en este caso. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Hassan. Buenos días para usted y para toda su mesa de trabajo.
Acabamos de escuchar a la presidenta de la sección quinta del Consejo de Estado, la magistrada Lucy Janet Bermúdez. ¿Ustedes están esperando para apelar este cargo? ¿Qué piensa hacer la defensa?
Hassan, nosotros, no obstante haber estudiado ya juiciosamente el fallo proferido por el día de ayer por el Consejo de Estado, no hemos sido notificados del mismo. Sin embargo, consideramos que en el fallo el Consejo de Estado sí tiene algunas imprecisiones, especialmente en los antecedentes jurisprudenciales que el mismo Consejo de Estado cita en el fallo. Sin embargo, en aras a no continuar en el limbo jurídico que se tiene en el Departamento de la Gobernación de La Guajira y que se coloca con este fallo, nuestro bufé de abogados ha considerado acatar en su integridad el fallo del Consejo de Estado. Somos respetuosos de las decisiones, no obstante, manifestarle que consideramos que hay algunas imprecisiones en relación con jurisprudencias ya emitidas por la Corte Constitucional en revisiones de la misma ley 1475 del 2011.
¿Por qué no evaluaron esto el año pasado durante la campaña cuando en todos los medios de comunicación se le cuestionó a Oneida Pinto, a la señora Oneida Pinto y a Cambio Radical sobre esta inhabilidad? Obviamente había otros cuestionamientos, pero concentrémonos en esto. Sobre esto se dijo mucho y ella siguió adelante con su candidatura. ¿No cree que fue muy responsable de parte de ella?
Hassan, no. Primero quiero hacerte la precisión que nuestro bufé de abogados nunca participó ni asesoró a la doctora Oneida durante su campaña a la candidatura de la gobernación.
Sí, le pregunto ahora, ¿ella no siente que fue muy irresponsable al presentarse a esta candidatura sabiendo que existía esta inhabilidad, que le estaba haciendo un daño grande a su departamento?
No es una inhabilidad que podamos determinar, que se pueda indicar que existía desde el primer momento. Nosotros, precisamente, al asumir la defensa de la doctora Oneida, hicimos un análisis jurídico, no solo de las normas, sino también de los antecedentes jurisprudenciales, y también consideramos que efectivamente había lugar a la defensa de la doctora Oneida ante el Consejo Electoral y posteriormente ante el Consejo de Estado.
Pero no le entiendo realmente, porque la pregunta es, ¿y es que qué había que interpretar de la norma o de la jurisprudencia si la norma es absolutamente clara? No puede haber desempeñado cargos públicos en un periodo X previo a la elección. Eso no resiste mayor interpretación.
Sí, Hassan, existen unas sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias de unificación SU en el año 2013 y posteriormente en el año 2015, en donde manifiestan de manera reiterada que la inhabilidad se da a partir de la ley 1475 del 2011. La inhabilidad se predica durante los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Así lo indicó la Corte Constitucional en las dos sentencias, en la SU 515 del 1 de agosto del 2013 y de manera posterior en la sentencia SU 625 del 1 de octubre del 2015. Este es un proceso en el que sabíamos que se podían dar algunas interpretaciones por parte de los magistrados del Consejo de Estado. No obstante, fuimos bastante acuciosos en revisar todas las jurisprudencias precedentes y por eso logramos determinar que sí había un mecanismo de defensa para la doctora Oneida, lo cual también me permito aclarar que esto es un fallo netamente jurídico que no tiene nada que ver con los cuestionamientos que se hicieron de manera anterior cuando la doctora Oneida se estaba postulando como candidata a la gobernación del departamento de La Guajira.
Pues importante escucharla esta mañana. Gracias, abogada Clara Goenaga, por aceptar la invitación a la FM.
A ustedes, Hassan, muchísimas gracias por permitirnos este espacio y reiteramos que en estos momentos nosotros estamos acatando y somos respetuosos del fallo del Consejo de Estado.
Yamit, aquí valdría la pena lanzar la pregunta que hizo Juan Pablo, pero no a la abogada, sino a Cambio Radical, y es si ellos a la hora de dar los avales no hacen un estudio profundo de las personas que puedan incurrir después en este tipo de problemas, y es que ganen una gobernación a través del voto, de unas elecciones, y la terminen perdiendo por una inhabilidad.
Bueno, pero en esos casos la ley debería establecer algún tipo de castigo para los partidos que de manera tan irresponsable entregan esos avales, pero eso por ahora no está en la ley. Hasta donde yo sé, no está en la ley. Lo que sí le puedo decir es que, aclarando que la abogada tiene toda la razón en que a la señora en realidad la sacan del cargo básicamente por un asunto puramente administrativo, por un tema de ley, que es una inhabilidad al momento de presentarse por haber estado en los 12 meses previos en un cargo público, pues hay que decir que de todas formas los cuestionamientos para esta señora venían en por lo menos tres caminos. Uno, su desempeño como alcaldesa de Albania y el manejo de los recursos de ese municipio. Dos, sus vínculos con Kiko Gómez, el detenido exgobernador de La Guajira. Y tres, por esta inhabilidad de la que hablamos. Pero entonces me remito a la entrevista que el señor Rodrigo Lara le concedió al periódico El Espectador en agosto del año pasado. Y le preguntan, ¿entonces qué pasó, por ejemplo, con el aval otorgado a Oneida Pinto en La Guajira? Responde don Rodrigo Lara. En este caso ha habido muchísimo ruido y exageraciones. En La Guajira hay dos estructuras políticas desde hace varias décadas. Una de esas fue cooptada por un criminal que hoy está preso por unos homicidios y que se llama Kiko Gómez. Sin embargo, la señora Oneida era solo una alcaldesa que hacía parte de esa estructura política. Pretender extender los delitos de Kiko Gómez a ella es infame. De ninguna manera se puede decir que ella es la extensión de una estructura criminal o hace parte de la misma, cierro comillas. Pero en este momento, en ese momento, en agosto del año pasado, al señor Rodrigo Lara le parecía que en ese caso, en el de Oneida Pinto, ha habido muchísimo ruido y exageraciones. No termino este comentario sin antes decir que, le reitero, no es por esos cuestionamientos que a la señora la sacan. La sacan por haber estado inhabilitada.
Pero mire, estoy viendo acá una foto, Juan Pablo, en el momento en que recibe el aval. Y el aval, pues lo recibe de Cambio Radical.
Sí, señor, el senador Arturo Chá, también la defendió el alcalde de Barranquilla, Alex Char. Recordemos que en su momento renunció Carlos Fernando Galán a la presidencia de Cambio Radical. Rodrigo Lara, quien había hablado muy mal de Oneida Pinto, pues sale en su defensa y se convirtió en su abogado. Así que Cambio Radical, yo creo que es el gran victimario de toda esta crisis política en La Guajira. Yo sí quisiera saber dónde está el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien comía a manteles con Kiko Gómez, quien se tomaba las fotos con Kiko Gómez, y como todos sabemos, no se mueve nada en Cambio Radical sino es con la autorización de Germán Vargas Lleras. Yo creo que el vicepresidente tiene una gran responsabilidad en toda la crisis política de este departamento, crisis política que se ha desatado en otras cosas, en 100 niños que han muerto en lo que va corrido del año por enfermedades asociadas a la desnutrición, en un departamento donde se abusa abiertamente de las concesiones mineras y van desviando un río 3 y 4 veces, en un departamento que en estos momentos tiene una crisis fronteriza que ya no aguanta más, una crisis fronteriza pues que está creando muchos problemas no solo para el lado colombiano sino también para el lado venezolano. Entonces aquí Cambio Radical tiene que responder. Yo la verdad, Hassan, no creo que Cambio Radical tenga el descaro de presentar un nuevo candidato para las próximas elecciones.
Sí, sí lo tiene por supuesto, y nada raro tiene que es que vuelva a ganar. Es decir, le insisto, nada hace prever que el futuro político de La Guajira sea distinto, porque la política va a ser manejada por alguno de esos dos clanes en el siguiente, en lo que resta del cuatrienio. Pero, Hassan, ¿qué habría pasado en La Guajira o de qué estarían hablando los medios de comunicación si el gobernador de La Guajira fuera o del Centro Democrático o del Polo Democrático Alternativo?
Pero sabe que también
hay un doble rasero. Cuando es de Cambio Radical, pues no, eso se pasa por alto. Cuando es de un partido como el Polo Democrático en Bogotá o el Centro Democrático, entonces llueven rayos y centellas en los opinadores. En el caso de Cambio Radical, según la Corporación Nuevo Arcoíris, es el partido que proporcionalmente a su tamaño más parapolíticos tuvo. Recuerde usted, el señor Montes, recuerde usted el señor Builes, recuerde usted el señor
Quintero Villar. Usted hace unos meses en el escándalo que estábamos hablando por la gobernación de este departamento donde está enclavado Bogotá, que es Cundinamarca.
Entonces, si es otro partido, si los parapolíticos son uribistas, entonces hay que decir, es que Uribe es un paramilitar. Pero si los parapolíticos son de Cambio Radical, ¡ay, pobrecito Germán Vargas, como le metieron esos parapolíticos sin que él se diera cuenta! Esto es un doble rasero permanente en el uso de la política y en el manejo de los avales en Colombia. Una doble moral en la asignación de responsabilidad.
Y sobre todo de Germán Vargas Lleras, insisto, porque Germán Vargas Lleras le saca el cuerpo siempre a los temas más álgidos. Germán Vargas Lleras, por ejemplo, no ha querido hablar del proceso de paz, siendo vicepresidente de la República.
Pero
Germán Vargas Lleras,
partidos,
totalmente,
¿no?
Pero Germán Vargas Lleras también ha evitado todo el debate que se ha dado sobre la Guajira. Germán Vargas Lleras, por ejemplo, ha evitado, a pesar de que es el dueño de 3 o 4 ministerios, o es el que maneja 3 o 4 ministerios, cuando hay un escándalo en esos ministerios, es el primero que le huye al debate porque no responde. Deja ahí sí que salgan los ministros, los viceministros a responder, pero él no responde. Entonces, Germán Vargas Lleras, yo creo que ya es hora que le dé la cara al país y enfrente todos estos debates.
Aquí estoy viendo más fotos y sí, esto estaba cantado y hay que decirlo, el clan Char fue el que puso ese nombre y sabemos la estrecha relación que tienen con Cambio Radical. Cae como anillo al